Sergio Rodríguez, ¿de dónde has sacado este anuncio?
Te he tenido que quitar mucho polvo, ¿eh?
Creo que sí,
mucho
¿eh?
Polvo. Buenas noches.
Bueno, ¿qué haces? ¿Los digitalizas?
Sí, los digitalizo. Sí. Buceo, voy buceando por ahí y cuando los encuentro, pues claro, evidentemente, esto es muy, 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 muy difícil el poder reproducirlos tal y como se emitieron, ¿no? En los soportes donde se mantenía. Entonces, pues nada, se digitalizan en el famoso MP3.
Pero esto es una joya, ¿eh?
¿Qué?
Que esto es una joya.
Esto es una joya. Esto es una joya, sobre todo porque si hay un material que se guarda bien poco de la publicidad española antigua, ese es el medio radio. Se conserva muy poco, muy poco, muy poco, ¿no? Entonces, no es como, por ejemplo, prensa o incluso los spots, ¿no? Que se mantienen bastante en muchísimas fuentes de información, pero la radio se conserva muy poco, con lo cual cuando uno llega a esto, y concretamente esta, que es de los años 50, que empezaría la marca en el 44, pues la verdad es que se alegra uno.
Ajá, es un anuncio de Nori.
Es un anuncio de Nori.
Decía, qué bien queda la blusita.
Qué blanquita queda, qué bien.
Sí.
Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado. O sea, que aquí daba igual la redundancia, daba igual. Mira que en la misma frase te dicen dos veces lavado. Pero aquello era una maravilla, además cantada, porque estas cuñas publicitarias originariamente se hacían en directo y tenían su orquesta detrás, ¿no? Y bueno, es de esas que se mantienen todavía en la memoria de unas personas ya muy mayores, que empezaron con la historia de Nori también, ¿no? Pero quizás de Nori yo me iría, si me permitís, algunas décadas antes,
¿sí?
Porque Nori empezó en el 44, pero la marca que lo creó, la empresa que lo creó,
¿sí?
Que se llamaba Industrias Marca, empezó en el año 22. No con Nori, que como digo, se empezó en el 44, sino con una marca de tintes para textiles, para tela, que se llamaba Iberia. También hay que situarse en la época. Hoy los tintes para tela ya no los utilizan.
Yo he oído a mi madre hablar de Iberia, ¿eh?
Claro.
De
claro,
esos
claro.
Tintes.
¿Siguen los tintes Iberia?
Ah, ¿siguen?
Siguen.
Siguen, pero se utilizan ya muy poco.
También, yo los utilizo.
Claro, es mucho más barato.
Ella es muy...
Tú lo utilizas, Pilar.
Yo los he utilizado.
Pues tú y tú y alguna persona más deben de ser los únicos clientes que mantienen ya esto. Hombre, hay nostálgicos todavía, como Pilar, que mantienen este producto. Pero hay que entender también el origen de esta marca. Es el año 22 cuando empieza Iberia y claro, ahí la gente no podía hacer lo que hace hoy en día, que se compra un vestido tras otro, ¿no?
Claro.
Entonces lo que se hacía era reciclar
claro.
la ropa y se hacía con Iberia, ¿no? Y era la marca que empezó esta empresa, Industrias Marca, que era de Antonio Marca Caracho, un catalán, y luego en el año 28 creó otra marca también muy famosa, que era un atrapamoscas, un insecticida para las moscas, que se llamaba Orión, que seguro que lo escucháis.
Sí, me suena. Sí.
Y hasta que, bueno, en el año ya 44, pues creó al famoso borreguito, que entraba en competencia con el osito de Mimosín, que era importado, eso venía de Estados Unidos, pero el borreguito de Nori era nuestro, ¿no? Y bueno, y la marca, no solo Nori, sino la empresa que tenía, como digo, a Iberia y a Orión, seguía creando marcas y a veces incluso comprando. Hay una, si yo digo un poco de pasta basta,
Gior.
Efectivamente. Pues esa también la compró. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene Gior?
Ni idea.
Pues de su creador, Isidoro Roig Pla, que Roig o Roy, al revés, es Gior.
Ni tan siquiera sé de dónde viene Nori.
Pues eso, fíjate, yo eso sí que no lo sé.
No tengo ni la menor
pero,
idea.
Pero me lo voy a apuntar para averiguarlo.
Sí, no. Porque es difícil.
Tirón.
Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí como ves, pues esta empresa pues tenía muchísimos productos de droguería. Luego compraría también Alex, la cera para el suelo Alex.
Ah, en fin. ¿Esa era la de pizza con garbo? No. No.
Yo
es
creo que
otro.
No. Yo creo otro. Que no. Pero no, como ves, son marcas muy, 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 muy de tradicionales, ¿verdad? Muy, muy históricas, ¿no? Pero por encima de todas ellas, pues está el borreguito de Norin, ¿no? Uh-huh. Un icono más dentro de la publicidad uh-huh. española y se une pues a los hitos de Mimosín, uh-huh. al perro de Scottex, al conejito de Duracell, como ves, tenemos muchísimos sí. iconos basados en los animales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es que parece que no pasa el tiempo, pero sí que pasa, Sergio. Y me decías que era el año 1944.
Exactamente.
¿Qué podemos reflejar de la sociedad de aquella época?
Bueno, estamos con la guerra civil recién acabada, en plena autarquía, porque hasta finales de los 50, en los planes de estabilización del 58, España no empieza a abrirse un poquito, mínimamente, tímidamente, con el exterior. En el año 44, España está hundida en una auténtica miseria, no solamente porque venimos de una guerra, sino por el régimen que había impuesto, por la dictadura, y el problema no era que había poca publicidad, sino que no había productos para publicitar. Se había reventado prácticamente todo. Había muchísimas empresas que habían cerrado. No había material para fabricar, entre otras cosas, porque no importábamos. Estamos totalmente aislados. Otros países, como la Segunda Guerra Mundial, habían sufrido una guerra, pero se habían abierto al exterior a ayuda. Nosotros no. El régimen había decidido que aquí se quedaba todo y con esto tendríamos que salir. Con lo cual, pues las empresas sufrían muchísimo y prácticamente no había productos para anunciar. Pero bueno, había algunas que habían sufrido menos. Date cuenta que estas son es un producto catalán, precisamente uno de los del sitio donde el régimen entró bastante uh-huh. después, ¿no? Y donde uh-huh. tuvo menos peso, con lo cual aquí las empresas pues se hicieron algo más fuertes, ¿no? Y bueno, así estaba España, con muchísima hambre, con cartillas de racionamiento uh-huh. y con productos como tinta Siberia para reciclar la ropa, porque uh-huh. la gente tenía la ropa que llevaba puesta y en el mejor de los casos otra que era la de los domingos, pero era un momento realmente negro uh-huh. de la historia de España, ¿no?
Uh-huh. Sí, solamente recordando algunos hechos de este año, pues prueban esos. En enero, el gobierno español anunció las restricciones de energía eléctrica que se llevarán a cabo a partir del 15 de febrero. Un poco más tarde, en marzo, en esta España de la que habla, fue cuando se administraron las dos primeras dosis de penicilina. Imagínate la situación en la que podía estar esa población. Y hablando de literatura, ese fue el año de Carmen Laforet y su novela Nada, que uh-huh. ganaron el premio Nadal. Y en medicina, pues bueno, también una buena noticia de este año, en los Países Bajos se crea el primer riñón artificial. Y hablando de cine, pues fue el año de Arsénico por compasión, de Frank Capra, y también el año de Perdición, de Billy Wilder.
Uh-huh. Y hablando de Billy Wilder, fíjate, me transporto a Hollywood y Marilyn Monroe, es un dato frívolo, el más frívolo quizás de la madrugada, se casa por primera vez.
En el 1944.
Porque hubo muchas veces más después.
Claro, exactamente. ¿Qué te parece, Sergio, todo esto?
Pues hombre, yo creo que la nota, como dices tú, la parte frívola, ¿no? De todas estas. Si te das cuenta, todas las buenas noticias que ha contado Pilar, todas venían fuera de España, ¿no?
Sí.
Había muy pocas buenas noticias aquí, uh-huh. aquí dentro, ¿no? Pero bueno, oye, mira, una de esas cositas, de las pocas que surgieron, pues fue este maravilloso jingle publicitario de uh-huh. ¿Por qué hemos usado Norit el borreguito?
Sí. Y has mencionado también cómo se grababa, Sergio, la publicidad en la radio.
Sí, en directo, claro,
es muy curioso.
No había soportes para grabar.
Exactamente, porque, claro, la orquesta tenía que estar ahí.
Directo.
Las
directo.
Cantantes tenían que estar ahí.
Tú imagínate, aquello parecería y,
claro,
los camarotes de los hermanos Marx, prácticamente, ¿no? Y no se podía grabar, no se podía grabar. Lo que pasa es que
si aquellas personas viesen cómo se hace hoy la radio, Sergio.
Bueno, no se lo creerían. No se lo creerían que estamos a kilómetros de distancia, colaboradores, presentadores, esto y lo otro.
Y estamos todos lejos, al lado,
¿no? Del oyente, ¿no? Antes era tremendamente épico hacer un programa de radio o sacar un periódico a la calle. En todos, la publicidad ha tenido que estar ahí inyectando dinero para que esos medios pues saliesen, ¿no? Porque la radio, que yo sepa, es gratis, salvo que me equivoque, yo creo que no. Y eso es gracias a la publicidad. Si no existiera la publicidad, la radio no existiría. Y la prensa pasa lo mismo también. Si no existiera la publicidad, pues en lugar de pagar un euro por un periódico, pagaríamos 15 euros. Y con la televisión pasa lo mismo. Entonces eso es importante, ¿no? Que la gente lo entienda,
Sergio,
también.
Sergio, nos encanta tenerte una vez a la semana, sobre todo desmenuzando lo que es tan importante para como reflejo incluso de la sociedad de entonces y de ahora. La publicidad. Claro. Hoy hemos recordado esa publicidad de 1944. Te damos la enhorabuena por tanta investigación, por recuperar desde luego todos esos jingles, todos esos anuncios, y que realmente nos lo puedas ofrecer aquí. ¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
Gracias, Sergio.
Venga.